Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. Pienso que muchas veces, cuando le presentamos el Evangelio a las personas, los perjudicamos al decirles que en la vida cristiana, cuando vienes a Cristo, vas a experimentar alegría, paz, felicidad y que todo será maravilloso. Aunque no lo decimos necesariamente de esa forma, la implicación es que tu vida es dura ahora, pero cuando vengas a Jesús, tu vida será fácil. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 1 de mayo de 2025. El día de hoy, Nancy inicia una serie de 2 episodios titulada La Batalla Después de la Batalla, basada en Ezequiel capítulo 47. Y ella comenzará desarrollando esta idea. A veces se les dice a las personas que cuando vengan a Cristo, instantáneamente serán liberados de todos sus problemas. ¿Es eso cierto? Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth.
Las personas, entonces, algunas veces vienen a Cristo con algunas impresiones falsas o equivocadas. Y antes de que haya pasado mucho tiempo en su vida cristiana, ellos mismos se encuentran en medio de una batalla. Y creo que si no están preparados para la batalla, esto puede ser bastante desilusionante. La batalla tiene lugar en muchos frentes, pero hay una gran cantidad de ilustraciones de guerras en la Escritura. He hablado acerca de ser soldados. Ahora bien, confieso que como mujer, pienso que la batalla es el tipo de cosas que los hombres deben hacer. Mi instinto es querer estar detrás de la escena y en el hogar. Pero si eres una hija de Dios, la Escritura dice que estás en una batalla y habrá ocasiones en que te encontrarás en la línea frontal de esa batalla. Y necesitamos entender algo de lo que implica esa batalla. ¿Quién está involucrado? ¿Cuáles son las partes? ¿Y cómo funciona? No vamos a entrar en detalles sobre eso en esta sesión, pero quiero que veamos un pasaje del Antiguo Testamento que nos da una idea de algunos de los enemigos que enfrentamos y algunas de las maneras y los medios que Dios nos ha dado para combatir, para derrotar y superar esos enemigos. Te pido que vayas, por favor, en tu Biblia a Génesis capítulo 14. La primera parte de este pasaje no es tan familiar como la segunda parte. Pero creo que ambas partes tienen una fuerte conexión entre sí y cuando las unes, tienen mucho sentido. Este es un pasaje que me ha motivado grandemente en mi caminar con el Señor y realmente quisiera compartir algunas de mis experiencias personales en la manera en que estos pasajes me han fortalecido. Y a medida que vamos avanzando en el texto, notaremos que Abraham, que es el nombre de Abraham antes de que Dios cambiara su nombre a Abraham, ha sido elegido por Dios. Él ha sido sacado de su trasfondo idólatra y pagano y ha sido escogido por Dios para ser el padre de un nuevo pueblo, una nación apartada por Dios, la raza judía de donde vendría el Mesías. Así que es de esta persona de la que estamos hablando, de Abraham, uno de los primeros y más grandes personajes del Antiguo Testamento y uno de los más importantes. En esta porción, que es un pasaje oscuro en la vida de Abraham, él enfrenta 2 batallas. Ahora bien, una de ellas se describe dando a conocer ciertos detalles. Esa es la batalla evidente. Esa es la batalla mayor. Capacitado por el poder de Dios, Abraham obtiene una victoria decisiva e impresionante en esta batalla. Pero esa batalla primera y muy evidente fue seguida, como veremos mañana, por otra batalla que he llamado la batalla después de la batalla. Esa segunda batalla fue más privada que pública, fue más sutil, pero creo que el resultado de la segunda batalla fue aún mucho más estratégico y crítico que la victoria de la primera. Así que empecemos con el versículo 1 de Génesis capítulo 14. Ahora no leeré todos estos versículos, pero los versículos del 1 al 12 nos dan los antecedentes sobre la batalla principal. La batalla que se peleó comenzando en el versículo 13. Entonces, echemos un vistazo a los primeros 12 versículos. En el versículo 1 tenemos a cuatro reyes del Oriente, reyes de ciudades-estados o de ciudades-naciones, quienes se reunieron en una confederación. Entonces, esta es una confederación de cuatro reyes. Uno de ellos, como notarán, se llamaba Kedorlaomer, y es un nombre largo y es bastante difícil de pronunciar, así que lo vamos a llamar el rey Kedor a medida que voy leyendo el pasaje. Hablaremos solamente acerca del rey Kedor y sus tropas. Él es el rey más prominente en esta confederación, tal y como se evidencia en el versículo 1. Son cuatro reyes encabezados por el rey Kedor. Luego, en el versículo 2, ellos hacen guerra contra cinco reyes, cuyos nombres no podemos ni siquiera pronunciar. En estos cinco reyes están incluidos los reyes de dos ciudades que reconocerás, los reyes de Sodoma y Gomorra. Así que hay una batalla entre los cuatro reyes y los cinco reyes. El rey Kedor sobre los cuatro reyes y, por el otro lado, los reyes de Sodoma y Gomorra, junto a otros tres reyes. Estas dos confederaciones se enfrentan cara a cara. El rey Kedor y sus aliados ganan la batalla y conquistan a los cinco reyes por un periodo de 12 años. Pero en el año 13, leemos esto en el versículo 4, los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados se rebelan y deciden: hemos soportado esto por mucho tiempo. No continuaremos siendo vasallos del rey Kedor. Así que ellos se rebelaron. Pues bien, el rey Kedor no se va a resignar con esto, y él y sus aliados se preparan e inician una serie masiva de batallas. Arrasan por todo el oriente. Realmente lo que ves en los versículos 5, 6 y hasta el 9 es que ellos conquistan todo a su paso. Ellos fueron reyes victoriosos. Quiero decir, esto es una poderosa alianza militar que conquista todo a su paso. Y finalmente se dirigen a estas naciones confederadas que incluían a Sodoma y Gomorra y vencen a aquellas naciones también. Ellos salen victoriosos. Ahora bien, ¿por qué detallo todo esto? ¿Por qué la Escritura hace referencia a todos estos detalles? Porque cuando Abraham se involucra, veremos que la tarea que él enfrenta al tomar al rey Kedor y sus ejércitos es una tarea formidable. Es una tarea casi imposible. El rey Kedor y sus aliados habían conquistado toda la región. Es decir, nadie había sido capaz de oponer resistencia contra ellos. El rey Kedor y su grupo se apoderan del rey de Sodoma y del rey de Gomorra. Toman estas ciudades, estados como rehenes, y toman a sus hombres como prisioneros de guerra. Luego ellos se marchan a celebrar y a hacer fiesta. Bajo su poder están todos estos prisioneros de guerra. Esto es lo que ocurre en los versículos del 1 al 12. En el versículo 11 dice: entonces tomaron, estos son los cuatro reyes, el rey Kedor y su grupo, todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Ahora el versículo 12 dice: y tomaron también a Lot. ¿Se te hace familiar este nombre? ¿Qué hace Lot en Sodoma? Bueno, como sabemos, por el versículo 12, Lot, quien era sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham, había hecho una elección pobre, una elección triste, una elección necia, basada en valores terrenales, en valores temporales. Al ir a una tierra que aparentemente lucía atractiva y placentera, él fue y estacionó su tienda, si se pudiera decir así, estacionó su tienda cerca de Sodoma y Gomorra. Y podemos darnos cuenta en este capítulo que él estaba muy bien establecido en Sodoma, ya que cuando fue conquistada, él también fue tomado como prisionero de guerra. Entonces, en el versículo 12, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, pues él habitaba en Sodoma. Para este tiempo, él ya estaba viviendo en Sodoma con todas sus posesiones y partieron. El versículo 13 nos dice que alguien escapa y le informa a Abraham. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo. Esa es la primera vez en la Escritura donde se utiliza la palabra hebreo. Ellos le informaron que Lot, su sobrino, había sido capturado. Y nos ayuda a entender en este contexto que para este tiempo Abraham estaba en sus 80. Pero vemos en Abraham a alguien que es un hombre de Dios. Él ha sido elegido por Dios. Él ha sido elegido por Dios para un propósito. Y él está muy consciente de su relación con Dios y del hecho de que él está en esta tierra por una razón. Él no puede solo sentarse y dejar a su sobrino en esta situación. Él debe hacer algo al respecto. Tú no puedes dejar que el enemigo tome el control de la situación. Y Abraham sabe, debido a su relación con Dios, que a pesar de que es prácticamente el único creyente en el planeta en ese momento, que Dios puede hacer cualquier cosa. Él sabe que está en desventaja, numéricamente hablando en el aspecto humano, pero porque es un hijo de Dios, es un creyente en Dios, él tiene la omnipotencia a su disposición. Y él actúa, creo yo, basado en esa fe. Abraham es un hombre de fe. Cada vez que él se enfrenta a lo imposible y a lo desconocido, no es porque él está desquiciado, no es porque él está fanfarroneando mientras piensa, yo puedo manejar esto. Él sabe y él conoce cuáles son sus debilidades. Él sabe cuáles son sus limitaciones. Él está en sus 80, pero él también conoce a su Dios y él sabe que Dios puede hacer cualquier cosa. Él no tiene ninguna garantía de que tendrá éxito. Él no conoce el final de la historia como nosotras la conocemos. Pero aún así, él actúa. Él tiene que intentar ese rescate. Es lo que debe hacer porque es lo correcto. Él no puede sentarse y dejar que el mal controle esta situación. Ahora bien, Sodoma y Gomorra eran lugares perversos. Pero allí se encuentra un pariente suyo que ha sido atrapado en la línea de fuego. Y él sabe que ese no era el lugar más espiritual para estar. Pero aún así, él ama a este joven y a su familia. Y él decide actuar de una manera redentora. Así que él da un paso al frente y decide hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo este rescate. Y déjame decirte que mientras enfrentamos batallas espirituales, si miramos al enemigo, si ponemos nuestra mirada en las fuerzas y en los ejércitos que nos rodean en este mundo, nunca vamos a actuar. Diremos que es imposible porque verdaderamente es imposible. Pero si recordamos de quién somos, quién nos ha elegido, a quién le pertenecemos, quién nos ha dado su nombre y nos ha apartado para Él, si recordamos que pertenecemos a Dios, entonces podremos levantarnos y dar un paso de fe sin garantías de obtener éxito a corto plazo, pero sabiendo que al final de la carrera, mientras actuamos con fe, lo que estamos haciendo es uniéndonos a los brazos con la omnipotencia, porque Dios ganará la batalla. Y llegamos al versículo 14, y nos dice, al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, y aquí parece una frase interesante porque Lot no era hermano de Abraham, Lot era su sobrino. Pero esta pequeña frase muestra algo del corazón de Abraham. Lot fue quien mostró muy poco respeto hacia su tío, quien tomó decisiones temporales, decisiones materialistas, quien tenía distorsionado los valores y tenía una mente mundana y terrenal. Pero Abraham, el hombre de Dios y el hombre de fe, ve a su sobrino como su hermano. Él tiene un corazón para este hombre y está dispuesto a dar unos pasos extraordinarios en una batalla que puede perder, por lo que él sabe, con tal de rescatar a su hermano. Y aquí hay una compasión y una preocupación, a pesar de que este hombre era un hombre que se había aprovechado de él. Y al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Esta es una historia extraordinaria si tú puedes ver el panorama. De nuevo, ten en mente que Abraham tiene 80 años o más. No es un jovencito. Tiene a Dios de su lado y eso es lo único que le da esperanza. Eso es lo que le da esperanza. Él inicia la persecución desde Hebrón, que es el lugar donde vive, hasta la zona de Dan, la cual está a 140 millas de distancia. Y él toma a estas tropas, a estos sirvientes nacidos en su casa y hombres que han venido a acompañarlo armados para la batalla. Y eso suena como una multitud, pero esto es nada en comparación con la Confederación de Reyes del Este. Así que aquí está este viejito de 80 años de edad con sus 318 criados, quienes van a enfrentar esta alianza militar masiva para poder rescatar a su hermano, a su sobrino Lot. Y dice en el versículo 15, él y sus servidores los atacaron de noche. Y después de derrotarlos, los persiguieron hasta Joba, al norte de Damasco. Estos son otras 100 millas más allá de Dan. Aquí es donde un mapa, por cierto, cuando estás haciendo un estudio bíblico, si tienes un mapa en la parte de atrás de tu Biblia, es bueno que lo uses. Y esto hace que la escritura cobre vida. No tienes que tener un título de seminario, porque yo no tengo uno, para usar estas herramientas. Si solo lees estas palabras en este pasaje y no tienes idea de dónde están ubicados estos lugares, tú pudieras pensar que estaban al doblar de la esquina. Pero no es así. Estamos hablando acerca de un total de 240 millas en donde él persigue y ataca a esta poderosa maquinaria militar, el rey Kedor y sus aliados. Luego en el versículo 16 nos dice, recuperó toda la hacienda y a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Así que aquí Abraham, numéricamente en desventaja y sin esperanza, él va en contra de esta fuerza y él gana. Quiero decir, estos son los cuatro reyes del Oriente quienes se habían llevado todo a su paso. Habían conquistado Sodoma y Gomorra, haciéndose aún más poderosos. Y Abraham, sin duda, el más débil, gana. Es victorioso en esta importante batalla. Y la única explicación es Dios. Ahora bien, esta fue una batalla muy pública. Fue una batalla muy visible. Fue una batalla muy importante. Pero existe un relato en Génesis capítulo 14 que no está a menudo muy relacionado con la parte que acabamos de leer en la primera mitad de este capítulo. No obstante, a mi entender, estas dos partes están muy relacionadas entre sí. Lo que vamos a ver hoy en Génesis capítulo 14 es la batalla después de la batalla. La primera batalla es la más grande, la más evidente, la más visible. Es aquella donde Dios muestra una victoria clara y decisiva. Mientras pienso en esas grandes batallas que enfrentamos en diversas áreas de nuestra vida, puede ser que hayas regresado de una magnífica experiencia espiritual. Es una experiencia en la cima de la montaña, en donde has visto a Dios hacer grandes cosas. Has regresado de una gran experiencia espiritual o de un periodo de gran bendición. Y entonces vienes a atravesar esa temporada. Has sido alentada, estás emocionada. Y entonces enfrentas la batalla después de la batalla. Yo diría que es la batalla después de la batalla la que es más sutil, es más peligrosa y crítica que la batalla que es más grande y evidente. Génesis capítulo 14, versículo 16 nos dice que después de esta gran batalla, que después de esta gran victoria, Abraham recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. Así que él había hecho guerra en contra de estos reyes del Oriente. Había liberado a Lot y a su familia, así como también a sus conciudadanos, habitantes de Sodoma y Gomorra, y habían regresado. Ahora es el reto. Ahora es cuando el verdadero reto comienza. Lo peligroso es que muy a menudo no estamos preparadas para la batalla después de la batalla. Cuando vamos a la gran batalla, estamos recargadas, la adrenalina está fluyendo, estamos dependiendo de Dios, estamos orando, tenemos a otras personas orando por nosotras. Pero olvidamos que después de la batalla, nosotras necesitamos permanecer ceñidas de fuerza espiritualmente. La batalla aún no ha terminado en realidad, aun cuando hayamos alcanzado la victoria mayor. Otra batalla estaba a punto de comenzar para Abraham. Y mientras trato de ponerme en los zapatos de Abraham y pensar en lo que tiene que haber sido para él regresar después de esta batalla, pienso que debió tener una mezcla de emociones en ese momento. Por un lado, le había tomado 240 millas de ida y 240 millas de vuelta. ¿Cómo se habría sentido físicamente? Quiero decir, puro agotamiento y cansancio. Ten mucho cuidado cuando estás físicamente cansada. Muchas de ustedes, madres, pueden recordar lo que fue tener esos niños pequeños, los bebés, los infantes, y esa temporada en la vida de una madre en donde siempre estás cansada. Es ahí precisamente donde debes ceñirte de fuerza, porque el agotamiento físico nos puede hacer cobardes en la batalla privada, en la batalla interna. Abraham debió estar agotado y gastado emocionalmente. Pero por el otro lado, debió haber experimentado una sensación de regocijo. Solo piensa por un momento en lo que acababa de pasar. ¡Qué historia! ¡Qué maravillosa victoria el Señor había ganado! Lo que encuentro después de estas increíbles victorias es un descenso natural. La adrenalina baja y ahora estás de vuelta a tu vida normal. Y hay un descenso emocional que nos puede hacer muy vulnerables. Quizás él estaba experimentando un gran sentido de logro. Pienso que fácilmente pudo haber sido tentado, como nos puede pasar a nosotras, a sentirse autosuficiente, a presumir y haber pensado, mira lo que he logrado. Tremendo hombre de 80 años que soy. Él había enfrentado a esos reyes a la edad de 80 años. Y él pudo haber sido muy vulnerable al orgullo en ese momento. Ni mencionar el hecho de que pudo temer a las represalias. El rey Kedor y los reyes del Oriente no eran un poder para estar jugando con ellos. ¿Y si ellos venían tras él? Así que pudo haber vuelto a un estado de agotamiento, cansancio, debilidad y sentir, estoy aterrorizado de lo que puede suceder ahora. Bien, pues Abraham vuelve a casa. Y después de la batalla, de la gran batalla, nosotras también necesitamos regresar a nuestras casas. Necesitamos volver a nuestra vida normal, a situaciones reales de la vida cotidiana. Y cuando Abraham regresa a casa, dice la Escritura en el versículo 17, que después que Abraham regresó a casa, salió a su encuentro el rey de Sodoma, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él. Déjenme decirles que es en este punto cuando experimentamos, como Abraham lo hizo, la tendencia a bajar la guardia y a pensar que estamos libres o que estamos a salvo en casa. Y es en ese punto en donde necesitamos estar especialmente resguardadas. Necesitamos estar especialmente sensibles a nuestra necesidad de la protección de Dios, porque es ahí donde somos más vulnerables a perder la batalla. Recuerdo hace unos años cuando tuve el privilegio de ser parte de un gran mover del Espíritu de Dios, de un avivamiento. Todo vino de Dios, solo Dios pudo haberlo hecho. Y es por esa clase de cosas por las que había estado orando y yo anhelaba ver, y Dios finalmente lo hizo. Dios se movió de una forma extraordinaria en medio de un grupo de creyentes. Y fui privilegiada de haber formado parte de esa semana y de haber visto evidenciado el poder de Dios y su gloria. Sentí que estaba viviendo en la antesala del cielo durante una semana. Fue muy emocionante, me sentí pequeñita, fue una gran batalla y Dios obtuvo una gran victoria. Pues bien, regresé a casa después de esa semana y aterricé en South Bend, Indiana. Algunos amigos me fueron a buscar al aeropuerto para llevarme a casa y cuando aterricé ellos me dijeron, yo sabía que unos amigos, muy buenos amigos, mutuos, se estaban quedando en mi casa. Así que esa no sería la sorpresa. Sin embargo, lo que sería una sorpresa para mí era que estos amigos que estaban en mi casa habían llevado a su perro con ellos también. Estaba feliz de que estas personas estuvieran en mi casa. Pero no me puse contenta de oír que su perro también estuviera en mi hogar. Me puse furiosa, me volví loca. Te digo que no recuerdo haber visto una caída tan rápida de las puertas del cielo a lo que, bueno, déjame dejarlo a lo que realmente no fue una imagen muy bonita. Y te diré lo que pasó. No estaba preparada para la batalla después de la batalla. El perro no era el problema. El problema era mi orgullo mi falta de preparación, el haber comenzado a pensar que yo era la gran pieza porque había sido parte de lo que Dios había hecho durante esa semana. Dios sabía que yo necesitaba tener la humildad para entender quién era yo en realidad separada de Él. Pero como no estaba esperando la batalla después de la batalla, no estaba preparada, fui atacada por sorpresa. No te sorprendas después de una gran victoria espiritual. Acabas de experimentar el mejor momento de intimidad con el Señor que has tenido en meses. Y 10 minutos después, estás en la autopista, tocándole bocina al conductor del carro que te queda enfrente con una rabia explosiva por el tráfico. ¿Y cómo es esto posible? O vas y enseñas en tu estudio bíblico y Dios obra de una forma maravillosa y las vidas son transformadas. Y luego regresas a tu casa y le estás gritando a tus hijos. ¿Cómo puede ocurrir esto? Esto sucede porque no te has preparado para la batalla después de la batalla. No te sorprendas.
Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha mostrado un panorama muy realista de lo que significa caminar con Dios, lo cual, en ocasiones, puede ser una batalla. Nancy ha pintado un cuadro muy realista sobre esa batalla, pero también te ha mostrado la fuente de fortaleza que te ayudará a enfrentar esa batalla con seguridad. El equipo de Aviva Nuestros Corazones es animado a continuar en la batalla cuando escuchamos de mujeres que nos escriben. Ellas se encuentran en diferentes situaciones y circunstancias, pero nos encanta escucharlas a cada una. Aquí está Nancy para compartirnos el testimonio de una de ellas.
He conocido muchas mujeres que me han dicho que escuchan Aviva Nuestros Corazones mientras hacen ejercicio. Una oyente escribió: "Me fascina escuchar tu programa. Por lo general, mientras lo voy escuchando, pulso el botón de pausa mientras corro cuando quiero orar y entonces voy alternando entre la oración y el programa. En realidad esto me anima porque da la sensación de que esta mujer no solo está escuchando, ella está ponderando la palabra de Dios y dejando que la palabra penetre en su vida y al mismo tiempo pidiéndole a Dios que transforme su corazón".
Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sorprendido de tu propia inconsistencia? Un día estás caminando en estrecha comunión con el Señor y al siguiente estás impaciente y preocupado. A mí me pasa más seguido de lo que quisiera. ¿Te has preguntado por qué ocurre esto? Nancy hablará de esto mañana en la continuación de la serie La Batalla Después de la Batalla. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.